Luis Larrodera.
Salga el sol por donde salga.
COPE. Estar informado.
Hay invitados con los que lo más complicado es decidir sobre lo que vas a preguntar. Este es el caso de nuestro siguiente protagonista. Y es que así, de un vistazo, vemos que es profesor de francés, titulado por la Sorbona, modisto con taller propio de ropa medida durante 20 años, director de relaciones públicas de la Sala Fiestas de la mítica Sala Fiestas Florida Park de Madrid, uno de los videntes más conocidos y respetados de nuestro país, si no el que más, y desde hace 3 días se puede leer su nombre en el Teatro Rialto de la Gran Vía madrileña como cabeza de cartel de la obra El secuestro del adivino.
Un fuerte aplauso para Rapel.
Gracias, Tania. Muchas gracias.
Nada, que hay aquí dentro, ¿eh? Vaya mierda adivino.
No tengo hambre. ¿Qué pasa? ¿Que los adivinos no coméis? Adivina.
¿Cómo aceptaste lo de Diego Costa?
Pues me vino como una ráfaga.
Bueno, porque te de otra. Venga, vamos, siéntate. Venga, pues. Vamos, concéntrate.
Así no puede.
¡Venga, concéntrate!
¡Que no se puede! Así sí.
Bueno, pues Ane, mi compañera Ane Gartiburu, ya me ha hecho el favor de presentar a nuestro invitado, que no es otro que Rapel.
Bienvenido. Muchas gracias, encantado de estar en tu programa.
Muchísimas gracias a ti por aceptar la invitación, sobre todo porque doblete a la vista este sábado, más todo lo que llevas la semana, el estreno, bueno, verano
pero,
de trabajo.
Pero muy feliz, ¿eh? Muy feliz.
Feliz se te ve.
Ah, yo estoy feliz. Es una andadura nueva y la verdad es que he entrado con muchísima ilusión, con muchas ganas. Como diría aquel, como chico con zapatos nuevos. Entonces me siento, pues, un chaval, o sea, protagonista de una obra.
¿En la Gran Vía?
En la Gran Vía, en el Teatro Rialto, uno de los teatros de Madrid de más solera, de más historia. Y, bueno, pues, es como un sueño. O sea, no, nunca me lo había imaginado. Yo hacer teatro nunca. Creo que es de las últimas cosas que hubiera pensado hacer. Pero, mira, el destino ha querido y estoy feliz.
Vale, o sea, que si no lo pensabas, no es algo que tú buscaras, sino que
no,
te
no,
buscó a ti.
Para nada. O sea, es que cuando me lo propuso Zenón Recalde, el autor de la obra, que es el director del Rey León.
Al menos, vecino de enfrente, en Gran Vía.
Bueno, pues él es el que vino en el verano pasado y me viene un día, me llama por teléfono, que quiere hablar conmigo, que ha escrito una obra y que yo tengo que ser el protagonista. Y yo digo, pero ¿cómo soy el protagonista de una obra de teatro? Digo, pero si yo nunca he hecho teatro. No, pero es que es una obra muy divertida y el protagonista es el adivino más famoso del país. Tienes que ser tú. Digo, pero vamos a ver, Zenón, que yo nunca he hecho teatro. Digo, ¿es un monólogo? Zenón, no, es con otros actores. Digo, pues peor me lo pones. Porque un monólogo en un momento dado te encuentras, no sé, perdido y te inventas algo para salir del trance.
Claro.
Pero teniendo que coordinar una obra con otras personas, tienes que saberte un guión. Bueno, mira, yo te llevo el guión, tú lo lees y ya hablamos. Me trajo el libreto a casa. Cuando yo veía que el libreto, que aquello me lo tenía que aprender, digo, pero bueno, ¿cómo voy a aprender yo esto? Y al cabo de un mes me llama y me dice, vamos a hacer lo que se dice en teatro, leer la obra. Nos sentamos con los compañeros y vamos leyendo así, como si estuvieras leyendo el periódico. Vamos leyendo la obra. Total, estuvimos leyendo la obra durante un mes. Mm-hmm. Venían a casa, tomábamos café o un aperitivo y en plan, pues, de camaradería de amiguitos, pues nada, leíamos la obra. Y de repente me dice un día, mañana te traigo 3 o 4 empresarios a Madrid que van a ver el ensayo. Digo, ¿pero cómo vas a traerme 3 empresarios?
Así, a puerta gallola.
Total, que los trae, vienen 4 empresarios importantísimos, entre ellos Carlos Sobera, que sabes que es el director y dueño del Teatro Reina Victoria.
Sí.
Y él modificó un poco el guión, porque la obra estaba escrita, el protagonista no era Rapel. El protagonista era el profesor Mercurio. O sea, él había escrito, Zenón, la obra en un personaje llamado el profesor Mercurio, que era el supuesto adivino importante.
Adivino en cuestión, que él quería que fueras tú.
Claro,
eso sí que lo tenía claro.
Quería que lo hiciera yo, pero que yo hiciera del profesor Mercurio. Entonces, cuando ve los ensayos, que yo ya hacía mis pinitos, yo ya me, sin el guión, ya me lo había aprendido un poco, pues cuando me ve un poquito empezar a interpretar, Carlos Sobera dice, pero a mí me encanta y la obra a la gente le va a gustar y se lo va a pasar bomba porque está escrita con mucha gracia y es muy divertido. Pero lo que no entiendo es por qué tú tienes que hacer de ningún profesor. Haz de Rapel, pero si eres tú, es que hay anécdotas, hay situaciones
pues es
que
verdad.
Eres tú y la gente va a ir a ver a Rapel en la comedia. Además tiene más gracia porque Rapel hace de Rapel.
Totalmente.
Y entonces yo me río de Rapel. Entonces, eso a la gente le hace mucha gracia. Le sorprende que yo mismo me río porque a mí han hecho parodias mías, han hecho caricaturas mías, han hecho... Que a mí, yo me río con todas esas imitaciones toda mi vida, yo tengo ese sentido del humor. Pero claro, yo llegar a un escenario y hacer hacer un poco de guase de burla del personaje Rapel, para mí me lo paso bomba.
Pero bueno, se te ve disfrutar, como tú lo has dicho, como
sí,
un niño.
Sí, yo me lo paso bomba.
Como un niño en el escenario.
Lo paso muy bien.
Para situar a nuestros oyentes, El secuestro del adivino es una comedia en la que sí. Tú eres el adivino y junto a ti dos personajes muy peculiares, interpretados por Diego Molero y Javier Navares, que están muy divertidos.
Que son un encanto. Y además, como compañeros, no sabes cómo se han portado. La paciencia que han tenido conmigo.
Pues como compañeros y como actores, impecables.
Muy
pero
buenos.
Como secuestradores, que son su personaje,
bueno,
por favor,
un
son
desastre.
Un auténtico desastre.
Es un desastre lo del secuestro, lo que pasa en ese zulo y las metaduras de pata, las equivocaciones, los diálogos divertidos.
Bueno, está ambientada en el 2014, la tarde de domingo en la que el Atlético de Madrid se proclamó campeón de la Liga en el Nou Camp, enfrentándose al Barcelona contra pronóstico, porque claro, juegan fuera contra el todopoderoso Barcelona, y ganan y te hacen pasar la tarde más surrealista de tu vida, Rapel.
Así es, la tarde surrealista, porque eso creo que es un aliciente importantísimo para la obra, que está mezclado el fútbol. Entonces hay muchísima afición en este país. Digamos que hacemos mucho en pro del Atleti de Madrid, pero hay que decir que bueno, que yo primero, como digo, la obra, y es verdad, a mí no me gusta el fútbol. Yo no soy de deporte para nada. Y tengo un hijo periodista deportivo. Pero a mí no me gusta el fútbol, ¿no? Pero eso es verdad. O sea, eso es una realidad. Pero bueno, se nombra también alabando al Real Madrid, se hace un nombramiento con algo simpático que se cuenta la obra del Barcelona. Entonces, el estar involucrado del fútbol, pues hace mucha gracia, porque parece ser que el fútbol, con el tema esotérico, con un secuestro metido, pues bueno, son alicientes, como una ensalada, con unos ingredientes que cada uno de por sí yo creo que tiene su atractivo para la gente.
Y yo te pregunto, lo que cuentas de Rapel...
Es verdad.
Eso es. ¿Es todo verdad o hay
eso
también
es...
ficción?
No, no, no.
Porque hay momentos en los que tú, desde el personaje de Rapel, pues
claro.
Como que te abres al público,
claro.
Bueno, te abres a tus compañeros y hablas de ti.
Sí, sí. Es que por eso digo, yo hablo y hay cosas, pues en un momento dado, que me desespero pensando supuestamente que lo que yo he sido, que en un momento de mi vida he tenido situaciones de que toda la gente me alababa, me buscaba, me idolatraba y de repente me siento abandonado, perdido en aquel zulo que nadie quiere pagar un duro por mí, me encuentro abandonado y bueno, pues en la miseria. Entonces, pues sería una reacción, pero lo que yo cuento, las anécdotas que cuento en la obra que me han pasado de verdad.
Los datos.
Mis principios, mis comienzos dentro del mundo de la adivinación, es verdad. O sea, yo... Bueno, hacemos una pincelada graciosa en un principio, pero hay un momento en el que yo digo que mi primer contacto con las cartas fue a través de una gitana, es verdad.
Con una uña larga.
Es verdad, la tía Pioji. Ese personaje existió. Y claro, a todo esto yo tenía. Iba ya a la tienda de mis padres, yo tenía la tienda de tejidos en Madrid, donde venían todas las señoras importantes.
Eso te iba a decir, porque ahí iban a que les vistieras.
No, primero teníamos la tienda de tejidos. Después ya montamos en el año 62, teniendo yo 17 años.
Sí.
Abrimos la tienda en la calle de Ayala, venta al público. Y con 19 años, 20 años, en el piso de arriba yo monté la casa de modas ya.
Y ahí es donde
porque yo ya estaba trabajando con Maneciaga. Yo empecé con Maneciaga con 16 años.
Pero ves cómo es lo que te digo, que me cuesta mucho escoger. O sea, me tienes
claro.
Aquí embelesado con
claro.
Tu historia y todavía no hemos...
Claro.
Y tienes 15 años en
claro.
El recorrido.
Es que con 16, 17 años piensa que yo era un niño que iba al taller de Valenciaga y Valenciaga decía, tú has mirado, tú siéntate a mirar, mira cómo lo hago yo. Tú mira lo que yo hago. Aquí así se coge un dobladillo, así se coge un no sé. Era pues como su pupilo. Valenciaga era como si fuera hermano de mi abuelo. Íntimos de toda la vida, y entonces le hacía mucha gracia, él nos compraba a nosotros todos los tejidos, y aparte era amigo de la familia, pero como yo quería aprender cosas de moda, pues él me decía, mira, cuando yo esté en Madrid, yo te llamo y te vienes a la Casa Gran Vía, y estás conmigo alguna tarde y ves cómo yo monto las cosas, cómo se prepara una colección, y yo era, claro, a mí me alucinaba, porque claro, para mí, yo no era tonto, con 16 años sabía que Balenciaga era el dios de la alta costura.
Y ahí estabas tú.
Y poder estar con él así codo con codo, aunque yo fuera él. Yo le estaba dando los alfileres mientras él prendía los alfileres encima de una modelo. Pero es que estaba aprendiendo del gran dios de la costura a su lado.
Claro, y luego te escogían a ti la princesa Soraya, la segunda esposa del Shah de Persia.
La emperatriz Soraya.
La condesa de Barcelona. Sí. Y aparte de que tú las vestías, te pedían que les adivinaras el
claro, es que como futuro. Corrió la voz de que yo echaba las cartas claro. Y que adivinaba, la gente pues venía y decía, oye, me han dicho que echas muy bien las cartas. Claro, eso es el boca a boca.
Claro.
Yo se lo hacía un día a una señora y decía, te voy a traer a mi cuñada, que esto le encanta. La otra decía, uy, cuando se entere mi hermano, uy, a mi hermano te lo traigo. Y entonces una venía a hacerse el vestido, pero luego me traía a dos amigas, el cuñado, la hermana, la madre,
vamos.
Para que yo les echara las cartas. Y llegó un momento en la casa de modas, arriba en el segundo piso, ahí en la calle Ayala, yo tenía la casa de modas y un despacho que era para echar cartas. Me monté como una capilla.
Que la cosa iba progresando.
Y aquello no sabes lo que era.
Desde el tablón de la tía Pioji.
Sí, sí,
lo que prosperó.
De la tía Pioji,
y luego la tele.
Bueno, y luego ya la tele,
y entonces
claro,
ya, aquello empecé, que era un poco más como...
Piensa que yo empecé con 20 y tantos años en Televisión Española, con la primera persona que yo aparecí en televisión hablando de los astros,
¿sí?
María Luisa Seco, en programas infantiles, que ella era la reina de los niños por la tarde. Y ya, luego después, a raíz de eso, con otras gentes de la televisión. Luego llega la televisión por la mañana. Y yo era muy amigo de Jesús Hermida, y Jesús Hermida me pone en un apartado especial en su programa el apartado de Rapel. Piensa que en aquel programa entraron, empezaron, se dieron a conocer las chicas Hermida.
Casi nada.
Nada, nada más.
Nieves,
o sea,
Herrero.
María Teresa Campos, Nieves Herrero, Consuelo Berlanga, Irma Soriano. Las voces eran conocidas, pero su imagen no. Por ejemplo, Teresa Campos venía de estar haciendo radio en Málaga, pero su imagen la gente no la conocía porque no había salido en la tele. Entonces él monta ese programa en la mañana, que en su momento fue la bomba porque no había otra televisión. Claro, por la mañana la Hermida. Y ahí estaba yo con mi espacio. Y una de las cosas que a mí me dio más en aquellos momentos fue un bombazo, porque la verdad se me apareció la Virgen. Pues en aquellas Navidades, el día antes del sorteo de la lotería, me hizo una encerrona Hermida. Y me dice, Rapel, vamos a ver, mira, mañana es el sorteo de la lotería. Y vamos a ver, tú dime un número para que yo no pierda. Yo no te voy a decir que me digas el número, te voy a decir yo el número de la lotería. Un número para que yo no pierda. Tú dime la terminación. Y yo, así en televisión, en directo, así le digo, pues mira, yo compraría 4664. O la terminación 4664. Bueno, pues nada, yo no digo nada, dice Jesús, que era muy irónico, ¿eh? Yo por si acaso al día siguiente sale la lotería y salió en 46, el gordo. Y claro, no quieras ver la que se montó, porque Hermida al otro día, el día 23, el día siguiente del sorteo, dice, yo no creo en esta cosa, pero Rapel me dijo, 4664 y se sacó del billetero en directo, yo tengo aquí unos billetes del 46 y del 64, por lo menos las dos finales del gordo las he cogido. Bueno, anécdotas divertidas, pero que en su momento, claro, me dieron una popularidad, pues claro, una que...
Pues entonces, igual como el día que sales en mi querido 1-2-3...
Pues mira, para el azar eres una mujer de suerte, siempre y cuando seas tú la que decidas. Mira, ahí te salen. Mira, concretamente, mira, la gota de sangre se ha disuelto en un 7. Entonces, para ti siempre tendrás mucha suerte. Mira los puntitos que se han formado. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. En el 7 para ti es un número de mucha suerte. Y a lo largo de tu vida tú tienes que tener mucha suerte con el 7.
Qué bien.
De todas maneras, yo te digo, en este concurso tú sales muy contenta, ¿eh?
Sí, qué bien, sí. Ya estoy, ¿eh?
En este concurso tú sales muy contenta y el número 7. Si el número 7 le dio suerte o no, no lo sé. Tendría que preguntarle a ella.
Pues sí, no puedes ver el programa que está grabado.
Pero salió contenta.
Con una casa, pero es que no ella. Salieron tres, porque en aquellos momentos, en el 1, 2, 3, había el sufridor en casa.
Efectivamente.
Que se llevaba el mismo premio. Y los sufridores allí que estaban metidos en una jaula, que también se llevaba lo mismo. Entonces, si se llevaban una bufanda, los tres concursantes llevaban... Es que en este caso era una casa en la playa y los tres se llevaron tres casas, cada uno una casa.
¿Y Chicho qué dijo?
Chicho, bueno, Chicho muy gracioso, porque yo a Chicho le he querido mucho, ha sido una persona encantadora conmigo.
Cumplió 82 años el 4 de julio.
Es un encanto y desde aquí le mando un besazo porque ha sido un señor encantador siempre conmigo.
Un maestro.
Y entonces me dijo, la verdad es que tú has quedado fantástico, pero para el programa no nos va muy bien que vengas, porque nos ha costado tres casas.
Estamos escuchando de fondo, mi compañero ha puesto oportunamente a Rafael Acarra, porque también has trabajado con Rafael Acarra, claro, es que...
Con Rafael Acarra,
tú tienes trayectoria nacional e internacional. Es que conocemos un rapel de fronteras para adentro, pero es que a rapel es conocido de fronteras para afuera.
Sí, en Italia he tenido la gran suerte de trabajar 2 años... Piensa que a mí me contrató Rafael Acarra para ir un fin de semana y hacer 3 programas en la RAI. Y hice 3, y cuando acabé el tercero era viernes, jueves, viernes, sábado. Y el programa era al mediodía, un programa que se llamaba 40 con Rafaela. Y ella tenía una hora de programa todos los días, y era un programa estrella al mediodía. Y por la noche estrena, o sea, el sábado por la noche, eso lo hacía de lunes a viernes. Y el sábado por la noche estrena Caramba, qué sorpresa, que era un concurso precioso. Entonces ella me dice, mira, estás jueves y viernes, el sábado estás en el sorpresa, luego ya te vienes a Madrid, fenomenal. Y cuando hago los 2 programas de jueves y viernes, el sábado acabamos el Caramba, qué sorpresa, cuando acabamos todos contentos, me dice, Rafaela, te tengo una sorpresa. Digo, mira cómo el programa es de sorpresa. Dice, pues la sorpresa es que te quedas fijo en la RAI conmigo en el programa.
Casi
y
no.
Estuve 2 años. Entonces tú piensas que en esos 2 años yo he tenido la gran satisfacción de estar metido con toda la gente más importante de Italia, del mundo artístico, he ido a casas de todos. O sea, yo te puedo contar anécdotas, pues mira, no se me olvidará cosas que ahora estoy escribiendo un libro de esas anécdotas divertidas. Pues un día en casa de Marcello Mastroianni da una fiesta y el motif de la fiesta, pues igual que uno lleva un conjunto o lleva una música o canta, pues él daba unos premios y él jugaba al escondite con todos los invitados. Él se escondía y había que encontrarle. Y el que le encontraba le daban un premio. Y ahí tienes todos los invitados corriendo por la casa, escondiéndonos detrás de una cortina, detrás de un mueble, debajo de una cama, y Marcello Mastroianni corriendo por la casa dando gritos, buscando a los invitados escondidos, como si fuéramos niños pequeños. Pero ¿sabes cómo lo pasamos?
Pues Rapel, recordamos a la gente que nos está escuchando, el Teatro Rialto de Madrid va a ser tu residencia de verano.
Sí, de momento estoy encantado, feliz.
En este 2017, con el secuestro del adivino, con Diego Molero, Javier Navares y, por supuesto, Rapel, muchísimas gracias.
Los que se quieran reír a ver el secuestro del adivino, que lo van a pasar bomba, eso está asegurado.
Pues lo dicho, muchísimas gracias, gracias, y ahí tenéis la recomendación de Rapel.
Muchas gracias.
Venga, salga el sol por donde salga.